Capítulo 29. La sublevación de los jóvenes. En medio de toda la lucha y el clamor de los próximos días, una cosa destaca ahora en mi mente con fulgor siniestro. Es esa forma peculiar de la anarquía que estalló y tuvo como objeto la destrucción de lo viejo. No hay duda de que la idea de la inmortalidad se apoderó de la gente y se las llevó por completo. Los milagros diarios que se producían de la renovación de la salud y el vigor, la cura de la enfermedad y la disminución de dichas enfermedades que se asocian con los años, impresionó profundamente la imaginación popular. Como resultado, se formó un amplio descontento y amargura. Los jóvenes, esos que estaban aún lejos, libres del germen, concibieron en su corazón que una inmensa injusticia se les había hecho a ellos. Hay que recordar que la vida en ese momento había adquirido un aspecto extraño y anormal. Su horizonte se había súbitamente alterado por el germen. A pesar de la amplitud que se había dado desde el punto de los años, una curiosa contracción se había presentado al mismo tiempo. Era una contracción que se sentía más aguda por aquellos de posiciones inferiores. Era una contracción que debía su existencia a la sensación por aquellos de estar encerrados eternamente en posiciones más altas, a quien la muerte ya no eliminaría a intervalos convenientes. El estudiante lo sintió al mirar a su profesor. El empleado lo sintió al mirar a su jefe, el subalterno al mirar a su coronel, la hija cuando miró a su madre y el hijo cuando miró a su compadre. El germen había dado al mismo tiempo un tremendo golpe a la libertad y un gran impulso a la libertad. Por lo tanto, quizás por primera vez en la historia, comenzó una rápida acumulación y concentración de fuerzas de descontento que, en tiempos normales, solo se manifiestan aquí y allá en las relaciones entre hombres mayores y jóvenes, y son vistos con paciente buen humor. Una especie de guerra estalló en todo el país. Esta guerra era terrible en su naturaleza. Todo el cansancio y amargura guardada tácitamente por las generaciones más jóvenes, de pronto encontró una salida repentina. Incitados a la locura por la perspectiva de un futuro de represión continua, en la que el viejo iba a ejercer una autoridad sin menoscabo, los más jóvenes y las mujeres se sumergieron en una forma de exceso sobre la cual había de descorrer el velo. Solo hay una cosa que se puede recordarse en su favor. Cloroformo y ahogamientos parecen haber sido los métodos más utilizados y son quizás maneras misericordiosas de morir. Los grandes clubes de Londres se convirtieron en sepulcros. Todas las personas que habían recibido las más altas distinciones y honores y cuyos nombres estaban escritos en grandes letras se retiraron con determinación implacable. Apenas alguno que otro hombre o mujer conocido de la generación anterior, cuyo nombre fue honrado en la ciencia, la literatura, el arte, los negocios o la política, se salvó. Todas las personas mayores y los ricos perecieron. Una tabla rasa fue hecha, y hecha con una decisión y unanimidad que era increíble. Es doloroso recordar ahora la terrible naturaleza de esa guerra civil. Duró muy poco tiempo, pero me abrió los ojos al plano interno en el que se basa el hombre mortal. Por lo cual estoy obligado a admitir que este asesinato generalizado, que de pronto cruzó por el ser, fue fundado en impulsos que se encuentran profundamente arraigados en el corazón del hombre. Eran esos impulsos gigantes que hay detrás del crecimiento, y el efecto de la bacteria no fue más que echarlos de repente en plena luz del día, desencadenándolos sombría e implacablemente. Afortunadamente, la propagación del germen de manera constante y rápida fue causando la muerte, como lo hizo sobre todo del odio y del deseo. Jason, aún libre de la bacteria, se lanzó a la algarabía general con un vigor extraordinario. Estaba claro que él pensaba que la gran oportunidad que había llegado lo llevaría a la altura del poder. Para comprobar el creciente caos y asesinatos, abogó por una nueva regulación de la propiedad. Grandes reuniones se celebraban en los espacios públicos de Londres y algunas ideas salvajes se formularon. Mientras tanto, la profesión médica, en cuanto a los hombres que estaban aún libres de la bacteria, continuaron su labor de una manera opaca, mecánica. Cada día el número de pacientes era menor, en la medida en que la enfermedad azul se extendía. Hammer, quien también era inmortal, vino a verme una vez, pero solo para hablar de la necesidad para la simplificación de las casas. Era curioso observar cómo, una vez que un hombre se infectaba, sus intereses e inquietudes anteriores se alejaban de él como un vestido viejo. En la calle de Harley, una actitud de incredulidad obstinada continuó entre los que todavía eran mortales. Hay algo magnífico en ese espíritu inquebrantable que se niega a reconocer lo nuevo, aunque se mueve con claridad cada vez mayor ante los ojos de quienes lo niegan. No me sorprendió, yo estaba familiarizado con los médicos. Mientras tanto, la familia real fue infectada por el germen y se hizo público. El primer ministro se convirtió en víctima y se desvaneció. Una vez que el hombre tenía el germen en su sistema, externo de él prácticamente dejaba de existir. La infección de Jason ocurrió en mi presencia. Había venido para explicarme una propuesta de campaña en lo que respecta a las leyes del matrimonio. Este germen de ustedes han dado a la gente el coraje de pensar, exclamó. Es extraordinario cómo la gente tímida está pensando. Se ha puesto en marcha y ahora es el momento de traerles nuevas propuestas. En todos sus cálculos, usted omite recordar los efectos del germen, le dije. Seguramente usted habrá observado que cambia totalmente la naturaleza humana. Me miró sin comprender. Era uno de esos hombres tan comunes de la vida pública que no tenía la fuerza para comprender lo que ellos mismos no han experimentado. Continuó sin que su entusiasmo hubiese disminuido. Debemos tener contratos matrimoniales por periodos definidos. Con el aumento del estado de salud y la duración completa de la vida a que se enfrenta todo hombre, debemos enfrentar el problema directamente. Ahora, ¿qué es lo que está en nuestro camino? Se levantó y se acercó a la ventana. Era un día de niebla opaca y había escarcha en el suelo. Se quedó fuera por unos momentos. ¿Qué se encuentra en nuestro camino? Repetí. Bueno, la iglesia y una masa de supersticiones que hemos heredado del Antiguo Testamento. Eso es lo que está en nuestro camino. Todavía damos más valor al Antiguo Testamento que al Nuevo. Los escoceses, por ejemplo, al igual que los judíos. Sí, por supuesto. ¿Qué estaba diciendo? Dejó la ventana y se sentó de nuevo delante de mí, moviéndose más bien con indiferencia. Sí, Harden, por supuesto. Eso es lo que es, ¿no? ¿Se acuerda? Mentira, sí, era mentira, mentira. Hizo una pausa y frunció el ceño. Oiga, mentira, mentira. El gato y el violín, murmuró. Sí, oiga, mentira, mentira. Mentira, eso es lo que es, ¿no? Por supuesto, le dije. Es realmente eso. Solo mentira, mentira, mentira. Sí, si así lo desea. Esa es la sustitución de mentira por acertijo, dijo con seriedad. Frunció el ceño de nuevo y se pasó la mano por los ojos. Sí, dije con calma, va un paso adelante. Supongo que pasó una media hora antes de que ninguno de los dos volviera a hablar después de esta extraordinaria terminación a nuestra conversación. En absoluto silencio, nos sentamos uno frente al otro y durante ese tiempo vi la mancha azul cada vez más y más clara en los ojos de Jason. Al fin se levantó. Es muy extraño, dijo. Dígame, ¿estuvo usted así? ¿Cómo se siente? Como si hubiera estado borracho y de repente me hubiere hecho sobrio. Lo dejaré pronto. Quiero pensar. Voy a ir al campo. ¿Y sus periódicos? Debemos tener una nueva prensa, dijo, y salió de la habitación. Ese mismo día el gran accidente ferroviario, ocurrido a las afueras de Londres, condujo a la muerte a 60 personas, muchas de ellas inmortales. Su efecto en la imaginación del público fue profundo. Todas las empresas peligrosas fueron investidas con un fulgor terrible. Los hombres se preguntaban si, frente a un futuro de la salud, valía la pena arriesgar la vida con la temeridad de cualquier clase, y poco a poco el tráfico se paralizó. Mucho antes de que el germen hubiese infectado a todo el pueblo, todas las actividades cargadas de peligro habían cesado. Las minas de carbón abandonadas, los ferrocarriles estaban en silencio. Las calles de Londres estuvieron vacías de tráfico. La multitud teñida de azul comenzó a atestar las calles de Londres en grandes masas, moviéndose de aquí para allá sin objetivo ni finalidad, perfectamente ordenados, vacantes, perdidos como las mariposas de Sarakov. Sontuk vino a verme un día en que el reinado del germen era prácticamente absoluto en Londres. Ellos se pasean en el país en miles, comentó. Han perdido todo sentido del hogar, de la posesión. Son vagos, tratando de formar una comunidad socialista ideal. ¿Qué lío está haciendo su germen en la vida? No están preparados para ello. La pregunta es si van a despertar por sí mismos para considerar la cuestión de los alimentos. Necesitamos casi cualquier alimento, le contesté. No he comido nada el día de hoy. Ni yo. Pero si todavía estamos conectados a nuestros cuerpos físicos, requerimos algo de alimento. He comido dos galletas y un poco de queso en los últimos 24 horas. Seguramente usted no creerá que la alimentación sea un problema grave en estas circunstancias. Podría ser. Usted debe recordar que la iniciativa está ahora destruida en la gran mayoría de la gente. Es posible que se dejen morir de inanición. ¿Puede decir que tiene apetito ahora? Reflexioné durante algún tiempo tratando de recordar la sensación de hambre que perteneció a los días del deseo. No, no tengo apetito. Piense con cuidado. En lugar de apetito, ¿no tiene tendencias? Siento una especie de letargo, dije por fin. Lo sentí ayer y hoy es más fuerte. Como si deseara dormir. No exactamente, pero sería algo parecido a eso. Tengo algunas dificultades para mantener mi atención en las cosas. Hay una especie de tirón en mi interior que me mantiene lejos de la realidad. Es más como un hombre que está parcialmente bajo la influencia de una droga. Sharkov estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados. Estaba respirando tranquilamente. Sus párpados temblaban como si se fueran a abrir en cualquier momento, pero mi entrada no lo despertó. Sus miembros estaban relajados. Hablé con él y traté de despertarlo sin resultado. Entonces me acordé de cómo me había tropezado con el cuerpo de Herbert Wayne en el parque hace unos días. Parecía estar en una extraña especie de sueño. Me senté en la cama y miré fijamente la figura inmóvil del ruso. Había algo extraño en su patética pose. Su pelo erizado y barba negra, su rostro aguileño parecía extrañamente agudo, de acuerdo con su estado de indefensión. Aquí estaba el hombre cuyo cerebro había estado alguna vez lleno de deseos ambiciosos, relajado y flácido como un bebé, mientras que las uñas de sus manos azul turquesa eran testigos mudos de su gran experimento en la humanidad. ¿Fracasó? ¿Dónde estaba toda la visión maravillosa de la felicidad física que lo había obsesionado? Las calles de Londres estaban llenas de gente. Ya no trabajaban, ya no lloraban ni sollozaban, sino se movían sin rumbo fijo, como si estuvieran en un sueño. ¿Eran felices? Me acerqué a la ventana y bajé la persiana. Esto puede ser el fin, pensé. El germen ahora estará arrollando a Francia. Puede ser el final de todas las cosas. Me reuní con Thorndock en el estudio. Sharkov se encuentra en una especie de trance, observé. ¿Qué piensa usted de él? ¿No es natural?, preguntó. ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué motivos tenía en trabajar? Imagínese lo que significa la muerte del deseo. Todas esas cosas que dependían de la ambición mundana, la autosatisfacción, el placer físico, el crecimiento, la lujuria, el odio, la pasión, la egolatría, el egoísmo, la vanidad, la avaricia, la sensualidad y así sucesivamente, son minados, rendidos, paralizados por el germen. ¿Qué queda? ¿Por qué en la mayoría de la gente prácticamente no queda nada? Con todo eso, le dije, no veo por qué debería Sharkov entrar en trance. Se ha ido en un trance simplemente porque no le queda nada en él para construir una individualidad. El germen se lo ha llevado, lo ha limpiado por dentro. No es más que una cáscara inmortal ahora. Entonces, ¿cree usted que...? Lo miré con admiración. Creo que el germen enviará a la mayor parte del mundo a dormir. Se levantó y se acercó a la ventana. La clara luz del mediodía caía sobre su rostro delgado y sensible y acentuó la palidez de su piel. Todos los que están vinculados a la rueda del deseo caerán dormidos, murmuró. Una sonrisa parpadeó en sus labios, se volvió y me miró. Harden, dijo. Es realmente muy divertido. Es infinitamente humorístico, ¿no? No veo nada gracioso en nada, le contesté. He perdido todo sentido del humor. Él arqueó las cejas. ¿Del humor?, preguntó. Por supuesto que no. El humor es sin duda inmortal.